A pedido de Tuque García, hoy vamos a hablar de Callejeros con Leo Termin.
Bienvenido, Leo, ¿cómo estás?
Bien.
Al fin un columnista me
qué lindo escucharlo.
Me da el tema que quiero, che.
Viste, con Nacho vos no tenés suerte.
Con Nacho vos vengo pidiendo, el Averizo, vengo pidiendo.
El Averizo, vamos a movernos para que cante el Averizo en vivo.
Sí, claro, estamos en eso.
Este viernes
a traer al Rolo. Yo ya vengo al Rolo a Pisa.
Estas fueron dos columnas de Liberty, ¿no? Una para una señorita que faltó. Horror.
Tenía un trabajo.
Horreur.
Tenía otro trabajo aparte.
Otro kiosco.
Es verdad. Igual la escuchaste después.
Igual la escuché después.
Sí, el delivery del Indio Solari.
Del Indio.
Vamos, gracias. Sí. Muchas gracias por eso.
Y ahora tenemos otro delivery de Callejero para Tuque. Que bueno, que quieres saber todo sobre la vida de Callejeros, pero ya lo debes saber, porque sos Billy Idol.
Sí.
Son tus Billy Idol, ¿no?
Sí.
Entonces, básicamente.
¿Vos querés hacer la revelación de arranque de qué te genera Callejeros a vos, Leo Termin?
Guau, a mí Callejeros en realidad me. Ayer cuando hacía la columna un poco. Me da un poco de pena todo. Me acordaba de mí volviendo ese 30 del 12 del 04, de un asado de un amigo. Y llegar a tu casa, viste, te acostabas, tenés la tele ahí, no sé, ponés así, haces un zapping, pim, pam, Crónica estaba en ese momento, no estaba TV, no estaba nada.
Claro, madrugada.
12 y media, yo qué sé, 1 de la mañana, no tengo ni idea, 30 de diciembre, o sea, aparte, ¿no? Un día antes de fin de año, qué sé yo. Y me veo, vos, tragedia, Cromañón, esto, lo otro, y lo veías como medio surreal, veías sacar esos pobres cuerpos.
No, jovencísimos.
Jovencísimos, como dormiditos, como dormiditos, y todos apilados, y fue como una cosa que dije, guau. Era realmente como algo surreal, ¿no? Digo, porque no hay nada. Porque si vos agarrás y me decís, este se hizo percha en un auto contra un coso y bueno, está, digo, es horrible igual la imagen, digo, pero no hay nada.
Que un boliche se incendie.
No, y esa imagen de una persona como que vos, tipo, le decís, dale, boludo, levantate.
194
fallecidos. 194
fallecidos. Recordemos una cifra.
¿No? O sea, y que vos te parecía que. A ver, es como que yo me tiré ahora acá en el piso, tranquilo, digo, sin ningún síntoma de nada, y tipo, Leito, te dormiste, levantate.
¿Entendés? No, y además que no. Muchos corriendo y desesperados porque estaban buscando a sus amigos.
Bueno, hubo
familiares,
lo que pasa que gran parte de la tragedia ahí se da con esta bengala a tres tiros, ¿no? Digo, que en realidad tampoco tiene que ver con eso. Yo escuchaba de tú que me venía escuchando cuando arrancaba la columna. Formaba parte del rito, del ritual, del rock chabón, del rock barrial, del rock en ese momento, en Buenos Aires, ¿no? O sea, el wow, 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 wow. Pues los porteños son así, ¿ok? O sea, exteriorizan, digo, no son como nosotros, así, culito apretado, ¿entendés? Digo, que no hicimos nada y aplaudimos al final y nada más. No, los tipos... El tema es el lugar y lo que pasó. Y lo que pasó no es la media sombra. Los tipos no mueren por el fuego en sí mismo. Porque eso se consumió. Lo que estaba la media sombra, va el tres tiros, la incendia, pero había puesto Omar Chaván, quien muere, era el dueño de Cromañón.
Murió después, ¿no?
Murió después por Bob. Por depresión, digo, porque lo mató eso en vida. Sí, digo, el flaco era
cargar con eso.
Y aparte el flaco era uno de los principales popes de la escena de rock and roll argentina, sí, de la década de los 80. Ya tenía Cemento, o sea, no sé si ustedes se acuerdan del nombre Cemento, era uno de los, sí, boliches de rock en Argentina, en Buenos Aires, o sea, donde tocaban todos, debutaron los Ratones Paranoicos con, sí, el Cemento, tocó Sumo en Cemento, o sea, tocaba, yo quiero decir,
los grandes.
Y cómo es, y el tipo toda una vida dedicada a la cultura, al esto, a lo otro. Tenía Cromañón, es cierto, era un lugar con una locatividad para 2.000 personas, había 4.000. Y el que está en Cana, que fue Cana 20 años, es el manager de Callejeros. Ese sí se la comió. ¿Ok? Y con razón, ¿entendés? Digo, ¿por qué? Digo, atrás de todo el pedo está lucro, obviamente, ¿no?
La venta de entradas.
Más gente de la
venta de entradas. O sea, después la banda, qué sé yo, viste que las bandas, digo, para algo tienen sus manos. Yo qué sé, arreglan, fíjate, yo tengo que estar afilando la guitarra, loco.
Claro.
Digo, manejá vos esto, digo, para algo te pago. Listo, punto. Y bueno, los tejes y manejes, en vez de 2.000, vendimos 4.000. Y a la banda se le murieron, a ver, digo, lo tengo...
Gente del equipo.
Lo tengo por acá. Fallecieron la novia de Pato, de Pato Santo Fontane, la madre del baterista, la esposa y los primos del manager, el hermano del percusionista y cinco familiares del guitarrista Maxi Scherfi, que murió en marzo. Maxi Scherfi, si faltaba una tragedia más, murió jugando un partido de fútbol. Quedó seco.
¿Ah? No sabía eso.
Che, murió su tío, su tía, su ahijada de 15 años, su prima y el novio de su prima. O sea, digo, los pobres tipos...
Perdieron una media familia ahí en Cromañón.
Digo, quiero decir, digo, está bien, digo, yo, digo, por supuesto, digo, se entiende, digo, que obviamente, digo, vos tengas en esos 194 fallecidos, digo, obviamente, digo, tenés que establecer una cadena de responsabilidades, ¿no? Digo, está más que claro, digo, y por tanto, digo, y es algo que, digo, que empezó en el 2004, terminó en el... tuvo varias instancias, digo, pero el que nunca estuvo en duda, digo, que marchaba en cana y que tiene 20, 30 años de... Para estar todavía a la luz de la sombra, es el manager.
Tremendo.
¿No?
¿En qué momento de su carrera, en qué momento de la carrera de Callejeros ocurre Cromañón? O sea, ellos ya estaban en la cresta de la ola a nivel de público local. ¿Puede ser que después de Cromañón ellos acaparan o llegan al público internacional?
Y estaban, venían de vivir su mejor año. Venían de vivir su mejor año, por eso te digo, venían de vivir su mejor año y lo cerraban en el templo del rock and roll en ese momento en Buenos Aires. Y bueno, y les pasa lo que les pasa. Por eso yo ponía ahora, cuando la tragedia, yo le ponía ahora a la columna, cuando la tragedia se adueña de un sueño, ¿no?
Claro.
Y si quieren les podemos tirar, a ver, digo, para leerle un poco al oyente y darle un poco de contexto, ¿no? Digo, que todo comenzó cuando un grupo de amigos de Villa Celina, digo, porque para darle contexto...
Nunca
de que
escuché Villa Celina, ¿qué es? ¿Es un barrio?
Es un barrio en el oeste, en La Matanza, ¿no? De Villa Celina, en 1992, se reunió bajo el nombre Río Verde, Green River, la canción de Creedence. Estábamos un guacho que escuchaban, vos, música, Stones, Creedence, esto, lo otro, nos bancaron como cuando yo tenía mi bandita a los 20 años, tocando covers, esto, lo otro, chiviás, un día empezás a componer, te vas enroscando, esto, lo otro, bueno, genial. Hasta que en 1997 deciden hacer cambios y adoptar el nombre de Callejeros y lanzarse con una propuesta propia dentro de la escena del rock barrial, ¿no? Del rock chabón, en Buenos Aires, que en ese momento estaba mega en auge. Sí. Después el rock en Argentina pasa por un momento de conmoción y mismo, digo, los shows y mismo todo, o sea, se revé todo un montón de cosas que de hecho hubo, yo no me acuerdo si fue en un Cosquín o en no sé qué, digo, que por más que fuera al aire libre, uno agarra y tira tres cosas y no me acuerdo cuál era la banda, que flaco agarra y dice, no, pará, loco, ¿qué estás haciendo?
Claro. Para eso fue no hace mucho.
No sé, no me acuerdo.
Yo fui a un Cosquín Rock Show, he ido con mis amigas. Y tenemos el recuerdo de que paraban el show por una bengala. No me acuerdo exacto qué banda fue.
Se volvió mala palabra.
Yo no sé si no era un DVD, yo incluso no sé si no era DVD, yo no sé si era digo,
¿sabes que me estoy acordando de ese
y era, momento? Y era un grueso, y el flaco agarró y dijo, no, loco, saquen este pelotudo.
Claro, se pudrió todo.
¿No? O sea, se pudrió todo, porque aparte...
Si no fue Capanga.
Hizo reformular, creo que puede ser Capanga, ¿eh?
Parece que fue Capanga.
Era como que querían después sacar la cultura del fuego artificial que ya estaba medio instalada dentro del rock argentino.
Claro.
Bueno, pero es que...
Lo quisieron como erradicar después de lo que pasó. Y pensaron que en la conciencia de los fans ya estaba. Pero no, en realidad todavía hay fans que no, porque yo tengo acá esta cañita que la quiero tirar.
O sea, siempre hay un abollado.
Sí. Pasa en el fútbol también.
Pasa en Argentina.
Claro, digo, siempre hay un abollado. Entonces... Ponemos, si bien los primeros pasos, como la mayoría de los músicos de la escena independiente, fueron lentos, en 2004 su suerte cambió dos veces, ¿no? La banda crece al margen del mainstream, ¿no? Con la industria, o sea, crece en el indie, ¿no? En el under.
Mucho hasta, barrio de hasta, gente,
por
chiquilines.
Por eso te digo, boca a boca, vos, loco, la banda del barrio. Y cuando hablamos del rock barrial y del rock chabón, hablamos... Es como cuando... No sé si vieron, ahora hay un documental muy bueno que es, creo que es todo sobre el pop o no sé cuánto, digo, que te muestra la rivalidad Blur, Oasis y todo el pop.
Ay, por favor, queremos hablar de eso otro día.
No, claro.
Ay, mirá, ya está Manchester,
Delivery.
Y Manchester Delivery, eso sí, lo armamos eso.
¿Cómo los enfrentamientos los hacen crecer en la industria, que haya uno contra
la
otro?
La competencia, en un punto te hace crecer, claramente.
Competencia leal.
La competencia leal, digo. Y pero qué pasa, entonces vos tenías Blur y todas las banditas de London, ¿no? Digo, Londres, si lo viste, digo, que eran bueno, qué sé yo, y todo ok. Y aparecen estos pibes, digo, que venían de Manchester, una ciudad obrera, y los pibes eran, aparte, venían de la villa, ¿no? Tipo en Manchester, y vienen con un sonido, digo, Oasis no es ni de mis bandas ni más favoritas ni menos favoritas. Me parece que tienen dos muy buenos discos, que es el primero y el segundo.
Todavía no logro entender cómo Oasis, si eran del barrio obrero, si eran tan de abajo, son tienen cierto sonido sofisticado. Ellos sofisticación tienen.
No, claro.
Entonces no lo entiendo. Es como que todo el mundo hace énfasis en eso, vos, viniste del barrio, pero...
No sonás así, flaco, no estaba YouTube
para que aprendiera.
Pero vos podés tener el sonido, el tema es cuál es el mensaje de tus letras. Acá es cuando empieza la poética, las lyrics, ¿no? Digo, la letra. Y la letra era, digo, ¿por qué Bruce Springsteen fue Bruce Springsteen y era el abanderado? Porque hablaba de las cosas que le pasaban a la gente.
La gente del barrio.
¿Entendés? Exactamente, total. ¿No? Entonces...
Eran re chetos los de Blur, hartos chetos, yo no sabía.
Y los de Blur eran unos pibes clase media, de Londres, universitarios, esto, lo
ellos
otro.
Ellos eran bien, bien barrio, bien.
O sea, Oasis era... O sea, pibe barrio, era lo mismo que esto, o sea, rock barrial, ¿no? Y justo, o sea, formaban parte de ese rock show, eran como unos herederos de los Redonditos de Ricota, básicamente, casi mucho, ¿no? Digo, en muchas cosas. Entonces, dice, en 2004 su suerte cambió dos veces. La banda crece al margen del mainstream, pim pam pum, hasta que a mediados de ese año llenó, está buenísimo decir pim pam pum en radio. De ese año llenó dos veces el estadio de obra y a finales de ese intenso 2004 se hundió en la peor pesadilla. Ese punto de inflexión se dio durante un recital que la banda daba mientras se encontraba en la cúspide de su popularidad, que justamente es Cro-Magnon, en donde una nube tóxica producida por pirotecnia que incendió materiales inflamables de un local cerrado asfixió a casi 200 de personas.
Qué salado.
Entonces decíamos, por esos incidentes fallecieron. Bueno, toda la gente, no los vamos a nombrar de nuevo, pobrecitos todos, y de ese hecho trágico la banda no volvió a tocar hasta el 6 de julio de 2006. Con la tragedia, la mira no estuvo puesta solo en los actores políticos, porque aparte estaba también el gobernador, Ibarra, estaba Ibarra, que era el gobernador en ese momento de Buenos Aires.
Lo que pasa es que hubo varias negligencias, creo que es una mesa de muchas patas, que a veces la gente como que va a lo seguro y como a lo típico, la banda.
Es que fue una tragedia muy grande.
Por eso se pasó.
No, fue tremendo.
Se pasó a cuestionar.
Las madres yendo corriendo al lugar, viendo si su hijo estaba en la lista de los fallecidos. Las imágenes, es una locura. El museo que hicieron también en Cro-Magnon es escalofriante. Las zapatillas colgadas de los pibes.
Las toppers colgando. O sea, yo me acuerdo de la tapa de Rolling Stone. Ahora le decía a los chicos, tengo la suerte en un momento de haberme puesto a coleccionar la Rolling Stone Argentina, la tengo toda ahí en mi casa, y me acuerdo ahora patente, digo, de una tapa blanca 30-12-04 y dos toppers colgando. Fue la etapa de Rolling Stone para enero de ese diciembre,
es
digamos.
Es un horror,
¿no?
La verdad, un horror.
Tengo que decir, con la tragedia de la mira no estuvo puesta solo en los actores políticos, todos los integrantes del grupo fueron procesados y sus vidas siempre estuvieron condicionadas por los gobiernos judiciales. El 19 de agosto de 2009 se dicta sentencia en la causa penal, siendo absueltos los músicos integrantes callejeros. En abril de 2012...
Salvo Batero, ¿no?
La Cámara de Casación revisó la sentencia dictada 2 años antes, esta vez condenando a todos los miembros de la banda como partícipes necesarios del delito de incendio culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo. Y el 6 de agosto de 2014 la Corte Suprema hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la banda, dejándolos en libertad a la espera de un nuevo fallo.
Ahora, me imagino lo significativo que debe haber sido ese primer toque después de...
¡Ah!
¿No? Sí,
dijeron, o sea, ellos emitieron sonido, o sea, palabras
Fontanet
exclusivas más allá de la letra.
Igual se comió 6-7 años en Cannes.
Sí.
Imagínate después de ese hecho que la banda vuelva a presentarse, o sea, de verdad.
Se presentaron con Don Osvaldo, con otro nombre, y sí, cuando sonó esa guitarra fue como...
¿Y hablaron? ¿Dijeron algo? O sea, ¿hubo algo
suyo? No recuerdo. A mí lo que me pasa con Callejeros, que es una banda que quiero junto con Agus, una de mis mejores amigas, pero Agustina somos las dos fanáticas.
Agus
mucho más que yo, porque es como mucho más de Callejeros. Siempre decimos, la dualidad de la banda, gente que los ama y que genera devoción, y hay gente que realmente que puede ir ahí para cometer otra tragedia más, porque para... para familiares o para personas, es ver al diablo.
Totalmente. Entonces, es que me imagino que hasta ha habido manifestaciones afuera de...
¡Miles!
Las imágenes de los medios argentinos cuando uno de los primeros fallos, las familias eran... Estaban desoladas.
Claro.
Esa imagen que te partía al medio.
¿Vos sabés lo que los mata a los pibes? A los pibes los mata... Vos tenés la media sombra, pero
la asfixia.
Pero no, pero arriba, digo, porque la media sombra se hace, o sea, vos tirás fuego y enseguida se hace. O sea, se prende
se
fuego.
Se consume
una,
de una.
Se consume como una multiuso, como una servilleta, creo
sí,
que
una
no
servilleta.
Se te mata, multiuso,
sí, sí, sí.
Me parece. El problema es que habían puesto para sordinar la sala, habían puesto un
entretecho,
una capa de goma inflamable, ok,
tóxica,
exactamente,
que se prende
y eso fue, por eso te digo, todos esos cadáveres que sacaban dormiditos eran tipos que se les habían quemado todas sus vías respiratorias y los pulmones.
No, por eso lo de las familias desoladas, te lo estoy diciendo, que empezaron a romper todo enfrente a tribunales.
Claro.
A esa plaza frente a tribunales de Buenos Aires.
Tremendo.
Empezaron a romper todo. Imagínate las familias, claro. ¿Cómo una familia se vuelve violenta de repente, entendés? Empieza a prender fuego todo porque en realidad no habían absuelto a la banda. Es como, era demencial ver las imágenes.
No, pero aparte todo, digo, porque es lo que te digo, la barra también pierde un montón de gente.
Violenta,
o sea, ahí digo, por algo, digo, creo que termina medio laudado con eso del manager, de decir, bueno, está loco, vos eras...
Alguien paga.
Vos el que estabas en el tejimaneje. Yo no le puedo ir a pedir al sonidista, no le puedo decir al guitarrista, digo, por más que hay decisiones que se toman entre banda y manager, obviamente, digo, lo que fuera. Y por supuesto deberían de estar también los pibes, enterados de que vos, mirá que estamos reventando todo, está reventando la taquilla, en vez de 2.000 personas que era el aforo, vamos a meter 4.000, bueno, está todo bien. Se alentaba todo eso, lo que nunca se pensó es la cosa de agarrar y decir, vos, ¿cómo voy a tirar algo de fuego en un lugar cerrado?
Ahora, Don Osvaldo, creo que llenó dos ante la arena la última vez que vino, estoy casi segura. La agrupación se agarró muchísima popularidad después de lo que pasó. O sea, la gente empezó a escuchar más callejeros después de lo que pasó en Cromañón.
Acá en Uruguay no se escuchaba callejeros. No existían.
Después,
yo el primer disco me lo compré en Brasil.
En el Basi. Los bailones.
Ah, ¿vos te
sí? Claro, lo va así.
Se puso a bailar en el Basi.
Claro.
Ñaña.
Ay, vos decís que llegaba al repertorio del vacilón.
Y claramente. Sí, por supuesto.
Bueno, yo no me acuerdo, porque ya era
pasaban una nueva noche fría en el barrio y seguía todos tipo... ¡Ah! Como loco todas las gárgolas.
Como gárgolas, ahí va. Monos, claro, gorilas.
Aparece
un gorila que sale del baño.
Sí, esa cola, esa fila de la trompa.
Yo no sé si algo, Pau.
No, estaba pensando en eso, en cómo logra después reconvertirse, presentarse, cómo se trabaja con la culpa también, porque digo, y siguen haciendo música, no sé.
¿Cómo volvés, no?
¿Cómo volvés?
¿Cómo volvés después de eso? Es, ¿no?
¿Han dado entrevistas y dicen cómo trabajan con la culpa? Porque la culpa me parece que los debe perseguir en cada pesadilla cada
noche.
No,
yo creo que no. Debe haber, mira, me encantaría. ¿Vieron que hay un envío en YouTube que se llama Historias Íntimas? ¿Lo tienen? Que es un argentino, ahora se está empezando a hacer acá. Mírenlo, busquen Historias Íntimas. Es un flaco argentino que te agarra temas puntuales. Te los hace durar 20 o 25 minutos y te cuenta toda una historia. Por ejemplo, la muerte de Vita, la muerte de Perú, o sea, o sea, hechos históricos, hitos históricos, ¿no? En Buenos Aires, en la sociedad argentina, cuando, no sé, Gilla Murano mata a toda la familia, ¿viste? Mirá. Los envenena.
Al que conozco es las historias innecesarias, pero.
Puede ser esa también, historias innecesarias, yo no sé.
Tú.
No, okay. Sí, creo, a mí no me yo digo como suelo hacerlo. Pero agarró y decía, vos una cosa, digo, que da, debe de haber, debe haber algo de un periodístico, de yo qué sé, algún canal de una horita, contando obviamente en todo este tiempo.
En MTV hicieron un documental de una hora más o menos, contando todo. Y me acuerdo de Cerati.
Sí.
Diciendo, ¿era Cerati o era La Nata? Perdón, que si me estoy confundiendo quién lo dijo. Pero dijeron esto que es maravilloso.
Qué
mirá.
Confusión.
Cromañón es la Argentina.
Con el bañón en la Argentina.
¿En la Argentina?
Con el bañón en la Argentina.
Ese caos, ese como esa conjunción de negligencias y de cosas que fallaron. Y también Cromañón es fruto de cuando los fans y los seguidores y la gente del público quiere ser más que la banda.
Bueno, es que son... Es
bueno, fuerte esa descripción.
Que ellos son parte del espectáculo. Es que, yo soy parte del espectáculo. No, no, el espectáculo está arriba del escenario. Es que vos es estás como, ahí cantando.
Es como, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que me parece que es un poco responsabilizar al público de algo que también vos, arriba del escenario, tenés cierta responsabilidad en lo que incentivás o
sí,
no.
Sí, pero mira, eso pasa en el fútbol. Hay gente que es más hincha, hay gente más hincha de la barra que del equipo.
Creo que fue Cerati, lo dijo.
O sea, hay gente que es más hincha de la barra, ¿entendés? O
sí,
sea,
re,
y celebra más que la barra, que esto, que lo otro, que allá, que después el partido,
les importa tres horas. Están mirando, están de espaldas al partido.
Porque es su sentimiento de pertenencia. Es su sentimiento identitario. O sea, digo, lo primero que necesita un ser humano para sentirse, digo, como tal y como clan y como que forma parte de algo, es el sentimiento de pertenencia.
Totalmente.
A algo, ¿no? Digo, que te da identidad, digo, te muestra en el espejo junto con otro de que tipo, che, somos esto.
Pertenecemos a lo mismo.
Pertenecemos a lo mismo, ¿no? O sea, digo, por tanto, me soy.
Claro.
¿No? Quiero decir, hay cosas que van también, digo, podemos... Tenemos un grupo multidisciplinario de personas.
De estudio de todo esto.
Estudio de todo esto. No, pero porque en serio, digo, enrama un montón de cosas socioculturales, económicas, políticas, esto, lo otro. O sea, digo, todo lo que terminó ocurriendo.
Leo, tenemos que ir redondeando. ¿Algo que quieras aportar antes del cierre?
No sé. Yo
judicialmente, ¿cómo están?
Yo la dejo a tu... judicialmente están todos libres, menos el manager.
¿Y en Don Osvaldo?
¿Están esperando condena
o no? Sherfy murió, el baterista prendió fuego a la novia.
Están en perpetua.
Así que imagínate que
están... Por favor, qué tipo de desquiciado.
What the fuck?
No, fuego, aparte fuego, amigo, cálmese.
Ayer, o sea, digo, me había pasado cuando había leído.
Total.
Y después me pasaba ayer, digo, cuando escribía decía fuego, o sea... Todo lo
o sea,
que,
no agarró un cuchillo de la cocina.
Todo lo que hay ahí, o
fuego,
sea, no es changa el destino de esos 5, 6, 7 pibes.
Muy fuerte.
Están tocados, ¿no?
Se hubiesen dedicado a, no sé, a la mecánica.
Yo creo que es una banda que está tocada.
Está tocada.
Hay bandas tocadas y hay bandas que no.
Tocada por la tragedia.
Pero Don Osvaldo le sigue yendo bien.
Pero por la tragedia y por la luz.
Porque
perfectamente,
claro,
la sociedad los podría haber señalado, los podría haber cosificado y nunca más podrían haber llegado ni un tablado barrial.
Las cancelaciones.
Sin embargo, van a un River,
Don Osvaldo
lo llenan.
Lleva más gente que Callejeros.
Claro. Don Osvaldo lleva más gente que Callejeros. Está fuerte.
Y ahí se comprobó lo que dice Cami, que después de la tragedia se volvieron más populares todavía.
Pero al principio no los quería dejar tocar nadie, en ningún lado. Claro. Iban por municipalidades, iban por provincias y esto, lo otro. Y al final, bueno, sí, pero no. Y al final siempre había una llamadita que, bueno, no se hace.
Se cancela.
Sí, no se hace.
Leo, antes de irnos a la tanda y gracias por esta columna,
por favor,
¿alguna vez anduviste en skate?
Sí, claro. La única quebradura que tengo es el skate de cuando era un pibe. Venía en Punta del Este, venía zapateando, lo que se llama zapateando, que es cuando venís clan, haciendo como slalom.
¡Ay, ya! ¿Pero qué?
Digamos, pa.
¿Eras pro?
Era un pibe, éramos todos pibes.
Mucha cintura ahí, chiqui.
No, claro, y que viene a agarrar el buñuelo este, y viene a agarrar una piedrita.
La piedra del camino.
La piedra del camino, volé de palo a palo, ¿entendés? Y caigo apoyado acá y me quebré la muñeca. Después sí, después yo qué sé.
¿Seguiste después?
No, sí, andando un
poco. ¿Ahora
seguís
andando?
No, ahora no.
Ah.
¿Pero guardó el skate?
Dos por tres agarro el longboard de algún amigo o alguna pelotuda.
Lindo el longboard. El longboard es lindo. Yo había aprendido a hacer el dance.
Pero,
que va con los
claro.
Arriba de la tabla.
Pero tengo entendido que viene una nota, ¿no? Sobre,
sí, sí. Por eso vamos a hablar del skate.
Me voy a quedar escuchando la cámara.
Dale, me encanta.
Cosas.
Vamos a hablar
no
con...
Sé, que termine tú, que si quieres, algo sobre Callejeros, ella que es la fana.
Redondea,
no,
redondea.
Yo quiero agradecerte por traer el pedido, a mí me encanta. Y sí, me parece que es una historia que hay que tomarla con mucha seriedad para tratar.
I'm the liver.
Hay que tratarla con mucha seriedad para tratar el tema, porque claro, hay 192 vidas, 194 muertes, y es fatal, y bueno, familias destrozadas, por eso está bueno tratarlo con la seriedad que lo tratás, así que te agradezco.
No, por favor.
Pero bueno, a mí la verdad que escuchar el pato me encanta.